Nueva Zelanda es el país ideal para aprender español, por una razón, por lo que usted dice, porque compartimos un pasado colonial, pero sobre todo por una razón lingüística, porque el maorí y el español son lenguas fonéticas. La pronunciación es igual en ambos idiomas, así que nuestros estudiantes maoríes, por ejemplo, hablan un español perfecto, con una pronunciación pero bellísima. Y al estudiar español acá en Nueva Zelanda, pues estudiamos precisamente esta comparación del pasado colonial, ¿no? Vemos que son procesos muy interesantes y también divergentes entre ambas regiones, y también del pasado indígena. Para darle un ejemplo, estudiamos mitología maya que comparamos con la mitología maorí, o cuando estudiamos música indígena latinoamericana, también estudiamos, la comparamos con música indígena maorí. Estos son algunos casos fabulosos de intercambio, de un diálogo a través del Pacífico, que contribuye obviamente a enriquecernos por ambas vías, ¿no?
¿Cuáles son esos puntos que acercan, ¿no? Hay teorías también de que hubo una colonización de Latinoamérica o de los primeros habitantes, por lo menos, ¿no? A través de varias rutas, y unas de ellas provenían desde la zona de la Micronesia y Melanesia.
Así es. Bueno, de hecho, sin ir muy lejos, ¿no? Recordemos que en la isla de Pascua, la isla Rapa Nui, se habla español y maorí, ¿no? Entonces, y que además, desde hace millones de años, pues estas tierras estaban unidas, ¿no? Por ejemplo, el árbol sagrado, uno de los árboles sagrados de la cultura maorí es el kauri, eso es un árbol enorme, como el ombú. Y este árbol tiene un primo en Chile, el pehuen, ¿no? Entonces, y además tiene un nombre en mapuche, kauri, que viene de araucaria. Y además de eso, la cocina neozelandesa no podría entenderse sin la herencia indígena americana, porque elementos fundamentales de la cocina neozelandesa, como la papa, por ejemplo, no existiría fish and chips, por ejemplo, ¿no? Sin los Andes, ¿no? No existiría el chocolate, que ya sabemos que viene de México y Centroamérica, ¿no? O el lamentable tabaco, ¿no? Que viene de Centroamérica. Entonces, claro que sí, mucha comunicación que existió entre ambas regiones a través del Pacífico en el siglo XIX, por ejemplo, hay muchos temas que nos unen, históricos y de intercambio cultural. Recordemos que la cultura maorí siempre ha sido, bueno, o fue, no lo es ya tanto, pero lo fue, una cultura de navegantes, ¿no? Uh-huh. A través del Pacífico, a través de Micronesia, Polinesia, por ejemplo, llegando hasta a lo que ahora es América, sin duda.
En términos políticos, a mí en particular me llama muchísimo la atención en cuanto a lo que lograron los maoríes, y es el Tratado de Waitangi, ¿no? Que a diferencia de Australia, por ejemplo, no hay ningún tratado que siente las bases de un acuerdo entre los aborígenes y los colonizadores. En Nueva Zelanda hay, esa es la importancia también que se va a destacar en este viaje a Colombia, ¿no? Lo que supuso.
Sí, dime. Claro que sí, es fundamental. Eso que usted dice es fundamental, ¿no? Yo ya quisiera que en otros países, como en Australia, por ejemplo, o en Latinoamérica, existiera un tratado como el Tratado de Waitangi, que se firmó en 1840, el 7 de febrero, que es el Día Nacional de Nueva Zelanda, ¿no? En algunos casos existió algo similar, por ejemplo, en la cultura maya. Sin embargo, fueron acuerdos, eran más bien que no llegaron a tratados, acuerdos que nunca se ejercieron, que nunca se cumplieron. Sin embargo, este es un tratado excepcional. Tampoco existe en Estados Unidos o en Canadá, porque protege a la cultura maorí, a algunas tribus, no todas las tribus, no todos los iwis lo firmaron.
La isla norte, ¿no?
Exactamente, por supuesto, y que tiene una vigencia política, cultural y ramificaciones económicas, incluso, que son extraordinarias, y todos los años escuchamos en las noticias o nos enteramos de que las negociaciones sobre las retribuciones amparadas en el tratado, continúan, ¿no? Este es un fenómeno extraordinario, único, que no existió en ninguna parte del mundo, creo yo, y que les ha permitido a los maoríes tener mucha representación política, algo que no ocurrió lamentablemente y que ojalá que hubiera ocurrido en Australia.
¿Qué es lo que permitió que un grupo como el de los maoríes puedan firmar un tratado y no otros? ¿Hay alguna característica o condición especial que tenga el pueblo maorí para haber firmado un tratado de esa naturaleza en el siglo XIX?
Ese fue un acuerdo especial de algunas de las tribus del norte con los ingleses. El proceso de colonización neozelandés fue completamente diferente al australiano, ¿no? Completamente diferente. Y eso llevó a que algunas de las tribus reconocieran que con paz se podría obtener más, ¿no? Y que ese tipo de protección, entre comillas, que se podía obtener de parte de los ingleses, de la corona inglesa, podría ser mucho más benéfico para ellos. Sin embargo, el Tratado de Waitangi, que es un tratado de dos párrafos, que es cortito, es muy controversial también. Hay muchas traducciones, hay tesis de doctorado, hay muchos estudios, existe el Tribunal de Waitangi, por ejemplo. Un texto tan corto, tan polémico y tan rico en contenido histórico y cultural. Y fue iniciativa de algunas de las tribus. Unas tribus no lo compartieron, ¿no? Y por eso todavía es un tema controvertido acá en Nueva Zelanda.
Pero eran más organizados, por ejemplo, todo un imperio como ha sido el Imperio Azteca o el Imperio Inca, o las tribus también, o grupos étnicos o comunidades en Australia, no tuvieron la posibilidad o no fueron capaces de hacerlo. Entonces, ¿qué característica o condición se dio en ese momento para que un pueblo como el maorí pueda firmar eso?
Sí, exactamente. No fueron culturas que lograron el nivel de desarrollo como las grandes culturas americanas, la inca, la azteca o la maya, ¿no? Muchos de ellos eran parte de tribus, de iwis, nómadas, ¿no? Y además había mucha rivalidad entre ellos, ¿no? Muchas guerras entre ellos. La zona donde yo vivo, por ejemplo, es una zona de guerra, y mucha dispersión por parte del territorio de las dos islas que conforman Nueva Zelanda, ¿no? Sin embargo, algunas de estas tribus, las tribus del norte sobre todo, estaban mucho más establecidas, ¿no? Y había además mucha relación comercial con los ingleses, sobre todo en el norte, ¿no? Y esto permitió que el hecho de que hubiera un asentamiento permitió que se llevara al acuerdo, ¿no? Eso fue fundamental, un factor fundamental, sin duda.
¿Y usted habla maorí también? ¿Ha aprendido la lengua de...?
Muy poco, es una de mis vergüenzas. Muy poco.
Pero ¿qué ha aprendido? A ver, cuente.
Un poco. Por ejemplo, precisamente esta mañana estaba conversando con un amigo, uno de los amigos que irá a Colombia, un profesor de estudios maoríes, Jone Morris, y él está traduciendo una canción de este músico panameño que le digo que vendrá. Es una traducción de triple vía porque es de español, inglés y también maorí, ¿no? Y el maorí es, como las lenguas indígenas nuestras americanas, una lengua metafórica, ¿no? De gran belleza, muy vinculada a la naturaleza, porque es lo que ocurre con las culturas indígenas, y es algo fascinante. En los estudios antropológicos lo que se determina, lo que se llama mitemas, que son mitos que aparecen en culturas que no estuvieron comunicadas, ¿no? Como el mito de la inundación, por ejemplo, ¿no? Del diluvio universal, ¿no? Que aparece acá, o el mito del muchacho travieso que le roba el fuego o el sol a los dioses. Son mitos que se repiten en muchas culturas, ¿no? Y eso es sin duda fascinante.
¿Y sabe decir adiós o hasta luego en maorí para despedir esta entrevista? Sí.
Bueno, una palabra muy linda en maorí es kiora. Kiora es, no quiere decir qué hora, kiora es hola, quiere decir gracias y también adiós. Y hare mai, bienvenidos, ¿no? Es una lengua, como le digo, fonética. Así que qué hora, gracias a Dios.
Bueno, profesor Lionel Alvarado, profesor de la Universidad de Massey en Nueva Zelanda. ¿Qué hora por esta entrevista a Radio SBS?
¿Qué hora?
¿Qué hora?